Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que la Fuente del Rey fue el escenario ayer de la presentación de la cuarta edición de la carrera Priego Monumental Memorial José María Tisner, que organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso y María Santísima del Mayor Dolor de Priego de Córdoba. Tras dos años de parón debido a la pandemia por COVID-19, la Hermandad retoma esta iniciativa deportiva que se celebrará el próximo 20 de agosto. La carrera mantiene el mismo formato desde sus inicios en 2017, un recorrido de 7.400 metros que discurrirá por los principales monumentos de la localidad y por todas y cada una de las iglesias del municipio. Como explicó Miguel Ángel Jiménez, miembro de la hermandad, la carrera consta de una prueba reina que engloba desde la categoría juvenil hasta máster 55 y una prueba dirigida a los más pequeños desde la categoría benjamín hasta la cadete, que se celebrará en el entorno del castillo y en el barrio de la villa, adaptándose las distancias a la edad de los participantes. Lo escuchamos.
Es una prueba de 7.400 metros y que tiene un desnivel que es asequible tanto para el que es más avanzado en esto del running como los que están empezando, ¿no? Porque se adapta perfectamente tanto a unos como a otros. Hay, aparte de lo que es la prueba reina, que englobaría desde las categorías de juveniles hasta máster 55. Aparte, como siempre, comenzaremos por la tarde con las pruebas de los más pequeños, que van desde los benjamines hasta los cadetes. Las pruebas que se van a realizar para los más pequeños seguirán siendo por el entorno del castillo y por el barrio de la villa, ¿no? Adaptándose a la edad de cada uno, pues las distancias de cada prueba.
En el caso de la prueba reina, cuyo recorrido discurre por la calle Río, que actualmente se encuentra en obras, Jiménez indicaba que se están estudiando otras alternativas por si en la fecha de la carrera no fuera posible el paso de los corredores por esta vía.
Y luego la prueba reina, como en años anteriores, recorrerá los principales monumentos de nuestra ciudad y todas las iglesias de nuestra ciudad. Solo tenemos una pequeña duda, y es que no sabemos cómo estará el tema de la calle Río para el día de la carrera, y se están estudiando varias alternativas por si para el día de la carrera no se pudiera utilizar el trayecto que normalmente se hacía, que era salir cuando salías por la iglesia del Carmen, subir y dar la vuelta a la Fuente del Rey. El trayecto que estamos pensando incluiría también la Fuente del Rey, pero de otra manera, utilizando la calle Málaga.
En cuanto a las inscripciones, estas se pueden realizar desde el pasado 1 de julio a través de distintas plataformas digitales y de manera presencial en el establecimiento Subbética Natura, que gestiona la Asociación Albasur Plena Inclusión y que se encuentra ubicado en la Plaza de Abastos.
Las inscripciones, como sabéis, están abiertas desde el día 1, y a través de la página de Sprinchi se puede acceder a donde tenemos que inscribirnos, y luego después a nivel presencial se va a hacer con Albasú. Entonces las inscripciones presenciales son en la Plaza de Abastos, en el local número 4, en el local que tiene Albasú allí.
En este sentido, el hermano mayor de la hermandad, Rafael Cobo, destacaba el sello social e inclusivo que va a tener esta carrera nocturna. Así, la comisión encargada de la organización de la carrera decidió que Albasur colaborase con la misma a través de la realización de las camisetas que llevarán los corredores.
La carrera va a tener un sello eminentemente social. Primero, inclusivo, porque consideramos que el deporte tiene que ser inclusivo, y nadie mejor que nosotros para dar ejemplo de esa inclusión. Y entonces la comisión que se creó para organizar la carrera, vimos súper acertado que Albasur colaborase plenamente con lo que es la organización, la ejecución, e incluso hay integrantes de Albasur que van a participar en la carrera. Albasur se va a encargar también de la realización de todo lo que es las camisetas de la prueba, que quizás sea uno de los recuerdos que más perdura en el tiempo.
De igual forma, según explicó Cobo, mantenemos la colaboración con la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, a la que se destinará el importe recaudado de la venta de las camisetas especiales que se utilizarán en los entrenamientos previos a la carrera.
Y luego también mantenemos la colaboración que iniciamos en el 2019 con la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Se van a realizar unas camisetas especiales para los entrenamientos. Los entrenamientos se celebran el martes, todos los martes y todos los jueves hasta el día de que se celebre la carrera. Para esos entrenamientos se ha hecho una camiseta que vamos a llamar camiseta solidaria, de un color especial, con un logo y un emblema también especial. Y toda la recaudación de esta camiseta que está ahora mostrando Miguel, que será de este color, distinta a la de que luego será la camiseta de la carrera. Los ingresos de esta camiseta, que vale 10 euros, se van a destinar íntegramente, todas las camisetas que se consigan, a la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Por eso, el matiz también solidario que queremos mantener en la prueba.
Para el hermano mayor, esta carrera es el evento deportivo y cultural del verano priguense, ya que nunca 250 personas en grupo van a visitar los monumentos de Priego. Y destacó la alta participación de corredores venidos de fuera de la localidad en ediciones anteriores. El 70% de los inscritos son personas que no residen en Priego.
La carrera es única, yo la considero casi como el evento deportivo del verano prieguense, pero también puede ser casi el evento cultural, porque nunca 250 personas en grupo van a visitar todas las iglesias, todos los templos de nuestra localidad y un monumento como el que nos encontramos, y sobre todo la zona del castillo. Así que yo creo que es el evento del deportivo y cultural del verano prieguense.
El hermano mayor tenía también palabras de reconocimiento y cariño para el que fue uno de los impulsores de esta carrera, José María Tisner, fallecido en 2019 y que ahora da nombre a este evento deportivo que siempre estará ligado a su persona.
Toda prueba grandísima, como ya la consideramos esta, tiene un subtítulo. En este caso, el subtítulo es un homenaje que desde la hermandad se le empezó a rendir, desgraciadamente lo perdimos muy joven, a una persona que fue la impulsora de esta prueba en el año 2017, y por eso quisimos que ya para la posteridad se quedase bautizada como Carrera Nocturna Priego Monumental Memorial José María Tisner. Y él es el auténtico responsable de que estemos hoy aquí, y por supuesto que seguro que estará muy orgulloso del día 20 a partir de las 9 de la noche, cuando empiecen a corretear los niños por el barrio de la Villa y por el Corazón de Jesús. Seguro que estará súper contento, y va por ti, José.
Por último, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Priego, Jesús Sánchez, destacaba la labor de la hermandad para impulsar esta carrera que cada año se consolida. Prueba de ello es el incremento del número de inscritos en cada edición.
Después de dos años de parón, de dos años de COVID, que esta hermandad retome esta cuarta edición, que lo haga con tanta fuerza y con tanta ganas, para nosotros es un orgullo, y desde luego vamos a estar siempre dispuestos a ayudarles. La verdad que el entorno es privilegiado para la presentación y sobre todo para la prueba. El 20 de agosto, que es sábado, y es una fecha estupenda para disfrutar de nuestro municipio, de todos nuestros monumentos y por supuesto de esta entidad que la verdad que realiza una labor encomiable, tanto en el tema social como en el tema deportivo, y que seguro que nos tendrá preparada una buena prueba, con al final una organización que año a año mejora y que la hace cada vez más grande para este municipio.
La carrera dará comienzo el próximo 20 de agosto a las 9 de la noche. Los entrenamientos previos, abiertos a cualquiera que desee participar, se desarrollarán los martes en horario de mañana a las 7:45 horas y los jueves a partir de las 9 y media en el entorno del Castillo de Priego. Hasta el 31 de julio la inscripción tendrá un precio de 8 euros para la categoría reina y 3 euros para los niños, y a partir del 1 de agosto estas cifras se incrementarán en 2 euros. Por otro lado, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba ha apostado por la enfermería de práctica avanzada para la atención de personas con heridas crónicas complejas. Estos profesionales, con sede en el Hospital de Montilla, tienen la misión de asegurar una atención integral, individualizada y de calidad que dé respuesta a las necesidades específicas de los pacientes y potenciar la excelencia en los cuidados dentro de un abordaje multidisciplinar y basado en la mejor evidencia científica disponible de cara a la recuperación total del enfermo. Las heridas crónicas complejas son un problema en el ámbito de la salud, muchas veces invisible y subestimado, sin embargo considerado de primer nivel, y que tiene grave repercusión tanto para los pacientes en el nivel de calidad de vida como para el entorno de cuidado, sin olvidar a los sistemas de salud, donde provoca un elevado gasto.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que bajo la denominación Tu Verano en Priego se ha presentado la programación juvenil para los meses estivales en Priego de Córdoba, que incluye talleres, observaciones astronómicas, formación online, conciertos, actividades nocturnas y la patrulla medioambiental. Así lo explicaba la concejal de Juventud del Ayuntamiento de Priego, Janet Aguilera, que destacaba la amplia oferta de formación online que se va a llevar a cabo, con un total de 10 cursos que abarcan materias tan diversas como los idiomas, los videojuegos y la fotografía, entre otros.
Los cursos y talleres son de fotografía, lengua de signos, taller de italiano, de inglés, taller de creación de videojuegos y un curso de mediadores juveniles en prevención de drogodependencia y otras adicciones. Por otro lado, tendríamos la formación online, a la cual podrían acceder jóvenes de 16 hasta 35 años. Son un total de 10 cursos, teniendo una duración entre 30 y 100 horas. Estos cursos se pueden hacer de forma libre, de modo que durante el verano pueden realizarlo siguiendo el ritmo que ellos lo deseen.
Asimismo, esta programación juvenil incluye 4 observaciones astronómicas dirigidas por profesionales del ámbito, a las que hay que sumar los conciertos incluidos en el Summer Indifferent, con una gran variedad de estilos musicales que van desde el rap al pop.
Por otro lado, tendremos la observación astronómica, teniendo hasta un total de 4, siendo una en Sierra Cristina, en Nube Olivo, el Castellar y en la aldea del Esparragal. Esta observación astronómica serán dirigidas por profesionales del ámbito como es Leonardo Lázaro, José Rodríguez y Miguel Gil, profesionales que se dedican a la astrofísica y a la astrofotografía. Por otro lado, tenemos el Summer Indifferent, que se desarrollará este fin de semana en nuestra localidad, concretamente en el recinto ferial. Una vez más, conseguimos una variedad amplia de estilos musicales, abarcando desde el rap hasta el pop y culminando dicho festival con la actuación de Manu Sánchez, un humorista bastante importante en el ámbito.
Aguilera también destacaba la celebración de actividades nocturnas como las que se realizarán en la piscina municipal y la orientación nocturna, sin olvidar este año la puesta en marcha de la patrulla ambiental con talleres de alimentación saludable y agricultura ecológica.
Por otro lado, estarían las actividades nocturnas, las cuales serían actividades acuáticas en nuestra piscina municipal y una orientación nocturna abierta a todos los públicos. Y por último, la patrulla ambiental, que sería la tradicional patrulla que estamos realizando desde años anteriores, con talleres, alimentación saludable y agricultura ecológica y mucho más para los más pequeños de la casa. Había dos turnos, uno sería a finales del mes de julio y otra a principios del mes de agosto. Como podemos observar en dicho cartel, tendremos un código QR en el cual se puede acceder a toda la información juvenil que vaya saliendo durante el verano.
Por otro lado, la Red Andaluza de Medicina Trans Fusiona el Tejidos y Células de la Consejería de Salud ha puesto en marcha la campaña de verano de donación de sangre y plasma, que se podrá realizar en los puntos fijos de donación de las capitales y ciudades de mayor tamaño y en los casi 1.200 desplazamientos de las unidades móviles en su recorrido por las 8 provincias, municipios y pedanías. Estas colectas se han planificado específicamente para asegurar un adecuado abastecimiento durante todo el periodo de vacaciones, reforzando especialmente los días más críticos y visitando lugares donde se desplaza la población andaluza en su tiempo de ocio. Casi 200 profesionales sanitarios participan en esta campaña con el apoyo logístico de los distintos laboratorios de producción de componentes sanguíneos y de análisis de muestras y de 9 promotores de la donación de sangre en la comunidad autónoma. Esta campaña veraniega pretende concienciar a la población de que las necesidades de los componentes sanguíneos y derivados procedentes de la donaciones de sangre son continuas y están en constante aumento. Es necesario asegurar este suministro a los centros sanitarios, para ello será necesaria una afluencia regular y diaria de donantes de sangre en Andalucía durante la época estival. En este sentido, hay que recordar que la actividad asistencial de los hospitales andaluces no cesa en los meses de verano, época en la que incluso pueden presentarse situaciones que demanden más transfusiones. Así, se siguen necesitando reservas sanguíneas para todo tipo de peticiones procedentes de los hospitales, ya que más del 75% de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades que siguen diagnosticándose y tratándose en verano. Concretamente, un 30% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas, un 20% al abordaje de anemias, casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos, más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardíacas, gástricas o renales, alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas, un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y un 2% restante a partos y cesáreas. En estos momentos se necesita sangre de todos los grupos, fundamentalmente de los grupos negativos, como el cero negativo, que es el grupo universal, y puede recibirlo cualquier paciente en una situación de emergencia, y el A negativo. Desde hace unos meses también se transfunde en el acto a los enfermos que lo requieran de urgencia en el helicóptero de emergencias del 061. Además, es preciso aclarar que las necesidades diarias de donaciones varían según la provincia y se estiman en función de la demanda que se prevé para un periodo de entre 5 y 7 días. Toda la red funciona con un único centro, ya que la coordinación existente y los niveles de suficiencia alcanzados permiten que los componentes sanguíneos estén allí donde los centros sanitarios lo requieran. La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células de Andalucía anima a la ciudadanía a acercarse a donar tanto a las sedes de los centros de transfusión como a las colectas programadas para continuar dando respuesta a la actividad hospitalaria en Andalucía y contribuir así a mantener la reserva sanguíneas en niveles óptimos. Más noticias: la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y la Figura de Calidad Andaluza desarrollarán una campaña de promoción de los productos de Andalucía que, como ha comentado la consejera del ramo en funciones, Carmen Crespo, contribuirá a que los consumidores apuesten cada vez más por estas figuras de calidad en momentos de gran consumo, como por ejemplo la Navidad. En concreto, el Gobierno andaluz tiene previsto destinar 600.000 euros para promocionar en los próximos meses, junto a los consejos reguladores de la denominaciones, los alimentos y bebidas con calidad diferenciada tanto a nivel nacional como internacional. Así lo ha destacado Carmen Crespo durante la firma del protocolo de colaboración con el presidente del Consejo Andaluz de Denominaciones de Origen Protegidas, César Saldaña. La consejera ha anunciado en este acto que a través de este protocolo vamos a cooperar en la asistencia a ferias y congresos y vamos a hacer una promoción especial de los productos amparados por las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas andaluzas de cara ya a la próxima Navidad. Esta colaboración se centrará en la promoción, la divulgación de las cualidades de los productos con sello de calidad y el desarrollo de actividades en las escuelas de hostelería. Asimismo, enmarcará iniciativas dirigidas a impulsar la investigación de nuevos mercados. Por otro lado, la consejera ha recordado algunos de los principales hitos en materia de calidad desarrollados desde el año 2019, tanto en el ámbito de las normativas europeas y nacionales, como en relación a los reglamentos que afectan, por ejemplo, al etiquetado de los vinos y al sistema Nutri-Score.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy contamos que el presidente del área de Hacienda, Juan Ramón Valdivia, ha mostrado la evolución de la deuda municipal desde el año 2011 hasta la actualidad, justificando el incremento de la misma a partir del año 2020 en el proceso de adquisición de participaciones de Aguas de Priego. Para ello, Valdivia ha presentado un cronograma donde se recoge la evolución de las principales magnitudes referidas al endeudamiento desde el año 2011, año del cambio político en el gobierno del ayuntamiento, hasta las previsiones para final del presente ejercicio 2022. Dichas magnitudes expuestas han sido las operaciones a largo plazo, operaciones a corto plazo, porcentaje de endeudamiento y remanente de tesorería. El edil responsable de Hacienda destacaba como el máximo de la deuda alcanzado en la historia de este ayuntamiento a los ejercicios 2011 y 2012, años donde la herencia de la gestión del PSOE provocó, dice, que la suma de magnitudes, la deuda a largo plazo, a corto y el remanente negativo de tesorería, alcanzara la cifra récord de 17.992.793 euros, lo que supuso que el endeudamiento en esos ejercicios rozara el 100% de los recursos ordinarios. En cuanto a la deuda a corto plazo y al remanente de tesorería, estas magnitudes, dada su relación de complementariedad, se vieron invertidas en los ejercicios 2015-2016, alcanzando por primera vez en años un remanente positivo en el año 2015 con 12.896 euros y finalizando con las pólizas de crédito y las líneas de confirming que permitieron reducir los más de 5,4 millones de euros de facturas sin pagar que se encontraron a su llegada en 2011.
Como ven, la deuda a corto plazo, es decir, estas operaciones de crédito diarias que teníamos en el ayuntamiento, es ascendente hasta que llega el año 2015-2016, que desaparece esa deuda a corto plazo y el ayuntamiento se autofinancia, nunca tiene que depender de préstamos ni de línea de confirming. Y el remanente de tesorería, ese dinero que tenemos que tener en el bolsillo, es muy negativo cuando entramos a la alcaldía en el año 2011 y va teniendo una tendencia reduccionista, hasta que en el año 2015, por primera vez en la historia reciente de este ayuntamiento, el remanente es positivo, que significa que hemos ingresado más de lo que hemos gastado. Eso pasa en el año 2015, que además recuerdo que el concejal de Hacienda lo decía con emoción, que por fin teníamos un remanente positivo, y ese remanente ha ido siendo cercano al millón de euros hasta el ejercicio 2021.
Para Valdivia, la principal motivación de esta comparecencia ante los medios de comunicación viene dada por la necesaria explicación que los ciudadanos merecen, dada la importante subida del endeudamiento a largo plazo y, por tanto, del porcentaje de deuda producida en los ejercicios 2020 y 2021. El concejal de Hacienda explicaba que ha sido fruto del proceso de adquisición de participaciones de Aguas de Priego, un mal negocio, dice, que realizó el PSOE e Izquierda Unida en el año 2010 y que nos ha provocado 12 años después un repunte del endeudamiento. Valdivia explicaba que, de no ser por esta operación, la deuda para los ejercicios 2021 y la previsión para 2022 sería del 37,55% y del 35,90% respectivamente, por lo que el Ayuntamiento de Priego habría reducido la deuda hasta un mínimo cercano al 36%, habiendo realizado inversiones de una enorme importancia. Sin embargo, los datos arrojados tras la operación de agua suman a la deuda municipal en 2020 la cantidad por el valor de las participaciones, 3.012.077 euros, dando el dato anunciado en la prensa provincial de 9.343.686 euros, una deuda del 54,36%.
En el momento en que nosotros nos metemos en una operación para poder adquirir las participaciones de Aguas de Priego, estamos aumentando en 3.012.077, que es el valor que le hemos dado a las participaciones, para adquirir Aguas de Priego. Esa cantidad se suma directamente en el ejercicio 2020. Por eso, como pueden ver aquí, en el año 2020 la deuda sería esta, 6.644.000, y al finalizar el ejercicio 2021 el aumento es de esos 3 millones de euros. Si no hubiera existido la operación de crédito de Aguas de Priego, la tendencia seguiría siendo favorable, la tendencia seguiría siendo negativa. Estos 3 millones de euros los que refleja la prensa provincial como el aumento de la deuda. Pero deben saber los prieguenses, para su tranquilidad, que el aumento de la deuda se refiere a esa operación de Aguas de Priego. Que la tendencia general de ahorro en este ayuntamiento, en números brutos, sigue siendo 1.5 millones lo que se amortiza aproximadamente al año y 1.700.000 o 800.000 euros el préstamo de inversiones. De tal manera que el Ayuntamiento de Priego está reduciendo una media de 700.000-800.000 euros de deuda anualmente. Esa cantidad, eso es lo que deben saber los prieguenses.
A esta cantidad se debe sumar además el aval que el Ayuntamiento aporta a Aguas de Priego para el préstamo que la sociedad pública mantenga con Aqualia, cuya cantidad, pese a no ser abonada por el Ayuntamiento, computa como deuda. Esta cantidad suma a la deuda municipal otros 2.120.000 euros, por lo que la previsión para final de este año 2022 es alcanzar los 11.015.819 euros, un total del 64,09%.
Tenemos una previsión de que la deuda todavía se aumente más, de esos 9,3 millones de euros a 11 millones de euros. ¿Debido a qué? Debido a que los 3 millones de euros de la adquisición de participaciones es deuda que asume el ayuntamiento, pero el aval que vamos a tener que aportar para la operación de crédito que quedaría entre Aguas de Priego y Aqualia, pese a que el ayuntamiento no sea el que vaya a pagar ese préstamo, sino simplemente un avalista, la norma dice que los avales computan como deuda, aunque de ese aval, como digo, no se pueda no ejecutar ni un solo céntimo. Por tanto, la previsión en el año 2022 es que la deuda sea todavía mayor. Pero queríamos hacer esta intervención en prensa para que quede claro que sin la operación de adquisición de participaciones, que son 3 millones de euros, y sin la operación del aval, que son 2.120.000 euros, casi 5 millones de euros, la tendencia que tendría el Ayuntamiento de Priego sería, una vez más, reduccionista.
El presidente del área de Hacienda finalizaba con un mensaje de tranquilidad y estabilidad para los priguenses porque, dice, ninguna operación de inversión futura se verá comprometida por no superar el límite legal del 75% del endeudamiento, lamentando que hoy, 12 años después, estemos sufriendo, dice, las consecuencias de una mala decisión socialista. Más noticias. El restaurante Río de Priego de Córdoba, por su trayectoria empresarial, y la agrupación de voluntarios de protección civil de la Subbética dentro del ámbito social, fueron galardonados ayer en la novena edición de la Gala de la Subbética, que se celebraba en los jardines del Pilar de la Dehesa en Lucena. Asimismo, durante el transcurso de esta gala se entregó un reconocimiento al mérito turístico a Camino Mozárabe, y en el ámbito juvenil se premió a Miguel Ángel Olivares, así como a la iniciativa deportiva del Club Deportivo Abuchit Extrem. En materia de igualdad se reconoció la labor de Alma Sara de Luque y como iniciativa cultural a la Asociación La Zambomba de Almedinilla. Asimismo, también se premiaba como iniciativa sostenible y medioambiental al Centro Ecoturista El Castillejo y se nombró hijo predilecto de la Subbética 2022 a Francisco Borrego Rabasco, investigador natural de Iznájar. El acto contó con la presencia del presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, así como de alcaldes y alcaldesas de la comarca y con los premiados de esta edición. En relación con esta iniciativa, Ruiz señalaba que nos permite año tras año comprobar que la Subbética es un territorio con iniciativa, emprendedor y con visión de futuro, como se puso de manifiesto durante una gala en la que las personas premiadas vieron reconocida su trayectoria y su trabajo. Ahora, dice Ruiz, más que nunca es importante no conformarse con el legado recibido, sino que se debe realizar un esfuerzo desde todos los ámbitos, tanto públicos como privados, por seguir generando nuevas oportunidades y apostar por la innovación, la excelencia y la sostenibilidad como parámetros de futuro. Para el máximo responsable de la institución provincial, desde la Subbética se ha venido trabajando de manera clara en una diversificación de su actividad, permitiéndonos abrir diferentes frentes en lo que a competitividad y empleo se refiere, algo que se ejemplifica también con las acciones que se reconocían ayer.